por favor que chequen los celulares para estar seguro que están apagados o en silencio para que no faltemos reverencia en la misma casa de Dios. Y también quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo y hoy desea presentarse para el siguiente paso, que es bautismo. ¿Desea usted ser bautizado hoy? ¿Podría levantar la mano para que preparen el bautisterio para eso? ¿Alguien que desea ser bautizado hoy? Ok, muy bien. Estamos estudiando una armonía de los evangelios, así que cuando hay una historia que se encuentra en cada uno de los evangelios, tenemos que coordinar las historias. No estamos estudiando solo un libro de los evangelios, sino de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos coordinando, es lo que se llama una armonía de los evangelios. Y esta historia se encuentra en los cuatro. Así que eso es la aparición de Juan el Bautista. Eso, primero, ya que hemos llegado a ese punto, la vez pasada estudiamos la adolescencia de Jesús, que fue antes de llegar a este punto de la aparición de Juan el Bautista, y nos hace recordar cómo es algo misterioso la niñez y la juventud. Un poco de misterio en eso. No sabemos con quién estamos tratando. Cada una de las personas en el mundo, de los grandes que han impactado el mundo, eran niños pequeños, y quién sabe cómo eran, cómo fueron tratados o qué pensaba personas de ellos. Tenemos muchas, muchas historias de jóvenes que fueron, la verdad, menospreciados. Jóvenes que fueron malditos o despreciados. Yo me acuerdo una vez que Jackson Martínez, que ahora es uno de los futbolistas de renombre en todo el mundo, y estuvo en mi oficina contándome su historia, su testimonio, y como su primer entrenador creía que era inútil. Su primer entrenador a él le caía mal y le quería dañar y le quería estorbar, quería ser un obstáculo al desarrollo de la capacidad de jugar fútbol a Jackson. Y qué curioso, ese entrenador no sabía con quién se estaba tratando. Ese entrenador ahora, en lugar de quizás ser una parte de la historia, Jackson pudiera haber dicho: ese entrenador me animó, ese entrenador creía en mí. En lugar de eso, ese entrenador ahora tendría que agacharse, sentirse como necio, como avergonzado, pensando cómo desprecié a ese muchacho, cómo le desanimaba ese muchacho, y ahora él es de los famosos y yo quién soy, ¿no? Hay mucho de eso. Hay muchas historias de personas que despreciaron a Bill Gates cuando estaba en su cochera tratando de hacer experimentos con una cosa que llamaba computadora. Y lo tomaban como un muchacho medio excéntrico, y algunos que él quería que entraran con él como para invertir, dijeron: no, no quiero perder mi dinero. Ahora, ¿qué pensarían? ¡Ay, qué necio fui!, ¿no? Hubiera yo estado ahí, sería multimillonario en Microsoft el día de hoy. Y hay muchas historias de eso. Hay otras historias de personas que sí prestaron atención. Un zapatero que testificó a un joven, y con todo amor le apreció, le valoró su vida a este joven ahí en la zapatería, que él no era ninguna persona que era de renombre o que llamaría la atención para tomar tiempo, pero para este zapatero sí le tomó y le valoró y le testificó y le ganó para Cristo a D.L. Moody, que llegó a ser uno de los evangelistas de más fruto, de más renombre en toda la historia. No sabemos con quién estamos tratando cuando vemos a nuestros jóvenes de de las antorchas aquí, llamas aquí, las chispas y los niños de ositos y hasta de la cuna. No sabemos qué tiene Dios para ellos, así que a cada uno debemos valorar, a cada uno debemos animar, debemos ver y buscar el potencial en su vida. Cuando Jesucristo era pequeño, después decían de él, nada más es el hijo del carpintero. ¿No es eso solamente el hijo del carpintero? Todavía cuando era grande lo veían, se acordaban. O sea, significa que no lo tomaban como nada especial. Y Juan Bautista aparentemente menos todavía, porque él vivía en las áreas menos habitadas de Israel, de donde también surgió en su ministerio. Una persona que creció, no se habla nada de la niñez, de la juventud de Juan el Bautista. De repente empieza la gente a oír a este hombre predicando en el desierto, predicando en ese lugar de pocos habitantes por toda la llanura del Jordán. Y la gente que empezó a sentir algo de su predicación, algo que tocaba el corazón, algo que afligía por el pecado, algo que se hacía sentir mal delante de Dios y a la vez tener esperanza de un Salvador que venía, de modo que fueron para verle. Y esta es la historia que nosotros empezamos a estudiar ahora en nuestro estudio de los evangelios, armonía de los evangelios. Y primero quisiera mostrarlo, esto se encuentra en el libro de Mateo también, no tienen que buscar eso, estamos en Lucas capítulo 3, pero también la misma historia en Mateo capítulo 3, también versículos 1 a 6, en Marcos capítulo 1, Marcos empieza de una vez con el ministerio de Juan el Bautista, y luego Juan, que habla con detalles muy distintos a todos los otros evangelistas, y a él encontramos también en el capítulo 1, de los versículos 6 a 8 y 15 a 18, en estos textos encontramos esta historia de la aparición al mundo a este hombre llamado Juan el Bautista. Ahora, algunos suponen que como la iglesia se llama Iglesia Bíblica Bautista Horeb, que la palabra bautista viene de este uso de la palabra bautista en la Biblia, porque en la palabra de Dios aquí es como se usa la palabra bautista. Algunos suponen que la palabra de la iglesia bautista es tomado del nombre Juan el Bautista. Eso no es correcto, eso es una equivocación. No tenía nada que ver en verdad el nombre Iglesia Bautista con Juan el Bautista. Eso fue mucho tiempo después, en los primeros siglos, cuando empezaron a multiplicar las iglesias, y desafortunadamente, como vemos en la misma palabra, algunas iglesias eran fieles y otras no eran fieles a la palabra original que Dios dio, al camino, al orden, al corazón que Dios dio. Por eso se tuvo que escribir los libros a los corintios, a una iglesia que no era una iglesia para sentir que buena iglesia. Dios tuvo que corregir esa iglesia, a los gálatas todavía más todavía, que estaban despreciando el mismo evangelio de salvación por la fe, por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Y como ellos estaban tratando de mezclar la obediencia de obras con la salvación, Dios los reprendió en su palabra duramente por haber despreciado el verdadero evangelio, pervertir el verdadero evangelio, deshacer la gracia de Dios. Y esa iglesia fue reprendida para que regresara. Y en Apocalipsis, cuando Dios manda las cartas a las siete iglesias, a solo dos de las siete no tuvo ninguna reprensión, ninguna corrección. Cinco de las siete iglesias andaban en algo, andaban mal. O de corazón, o de doctrina, o de práctica, andaban mal. Hoy en día, cuando alguien dice todas las iglesias son buenas, todos buscan lo mismo, Eso es tan falso, era tan falso en el tiempo de que fue escrito Apocalipsis como es el día de hoy. Nunca ha habido tal experiencia en ninguna parte de la historia humana. Siempre los hombres tienen la costumbre o la tendencia o algo innato que les hace aún tomar las cosas de Dios y hacerlo a su manera. En algunos casos es con buenas intenciones, otros casos es con verdaderas malas intenciones. Pero no importa las intenciones, Dios quiere que sean fieles. Y entonces en la historia, cuando empezaron a cambiar muchas enseñanzas de la Biblia, el mismo orden de la iglesia se iba cambiando en una jerarquía, se iba cambiando enseñanzas prácticas. Muchos eran de lo más importante, sobre todo la enseñanza de la salvación, de la gloria de Cristo. Pero la práctica más visible, más formal, era de bautismo. Y llegó un momento en que, debido a que las iglesias que eran fieles a la Biblia, seguían bautizando creyentes por sumersión, con un mensaje de que es para mostrar una salvación completa por la muerte y resurrección de Cristo y por autoridad de una iglesia que es establecida en esa raíz de la iglesia de Cristo. Entonces otros que tenían la misma raíz, otros que, pero se desviaron en cuanto al mensaje, y el mensaje no era del evangelio, era otro. Ya se desviaron en cuanto al modo, ya no bautizaban por sumersión. Y hasta algunos, llegó el día que se desviaron en cuanto al mismo candidato de bautismo, que es debe ser un creyente, y bautizaban solamente como si eso fuera la misma salvación. Llegó hasta el punto de bautizar infantes. Y las iglesias bíblicas seguían haciendo lo que habían estado haciendo desde Cristo, desde los apóstoles, no cambiaron. Cuando alguien, no importa en qué religión estaba, qué mente tenía, qué actos había hecho como incrédulo, cuando se convirtió ya era un creyente y tenía que ser bautizado. Ese es el mensaje y el orden de Dios, y los bautizaban, pero los que ya bautizaban de otros modos los llamaban rebautizadores, anabaptistas, anabautistas se diría más en español, palabra anabaptista. Re, bautista, bautizadores. Así que ellos no aceptaban que eran rebautizadores, no estaban bautizando otra vez en lo que es el orden de Dios, una sola vez bautizado en el orden de Dios. Pero si había algo que no era de acuerdo a ese modo, a ese orden, a esa autoridad, esa línea, entonces lo bautizaban de nuevo. Igual lo hacía Pablo en la misma Biblia. Algunas personas creen que sería muy malo ser bautizado de nuevo. Al contrario, sería muy malo no hacerlo si la primera vez no fue en lo que es el orden que Dios enseña. Eso sería la falta de humildad, eso sería la falta de honrar a Dios, eso sería el orgullo de pensar, no, yo estoy bien, en lugar de decir, Señor, haré lo que sea necesario para glorificarte a ti y conformarme a tu voluntad. Y Pablo, cuando encontró discípulos en Éfeso, que se decían ser discípulos, creyentes, cristianos, pero les preguntó en su experiencia de tener el Espíritu Santo, y decían que no tenían, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Sobre todo en aquel tiempo en que el Espíritu todavía estaba haciendo lo que era la manifestación al pueblo judío, por los dones milagrosos, para que dar testimonio de sello de que este es el pueblo de Cristo. Y ellos, cuando ellos dijeron que no conocían, dice, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo sabía que no fue el bautismo de Juan el Bautista. Fue quizás una sumersión, y fue quizás con el nombre de la religión, Pero no fue el mensaje porque Juan el Bautista predicaba de la venida de Cristo y el Espíritu Santo que bautizaría hasta en fuego. Y ellos no habían oído mensaje entonces que predicaba Juan, había oído otro mensaje. Y entonces cuando Pablo escuchó eso, les predicó la verdad del Evangelio de Cristo, lo mismo que Juan Bautista predicaba, y ellos creyeron en Cristo. ¿Y qué hizo? Los tomó y los bautizó. Eso es lo que se hace a un creyente. Y entonces, esa es la razón por que surgió ese nombre Bautista. Yo les he dicho antes, decir que somos Iglesia Bautista no nos da nada de credibilidad delante de Dios solo por tener el nombre. Tenemos que ganar el nombre. Tenemos que ser tan fieles a la palabra de Dios de hoy que si fuera en aquel tiempo nos llamarían bautistas, porque estarían en contra de los que se apegan tan fielmente, tan lealmente a la palabra de Dios. Y si esa es la acusación, aceptamos, convictos quedamos. Si la acusación es de ser demasiado leales y fieles a la palabra de Dios, eso es lo que procuramos y deseamos aquí en esta iglesia. Así que no vamos nosotros a gloriarnos por un nombre, vamos a seguir gloriándonos en Cristo, en su camino, en su palabra, el orden que una vez fue establecido en la palabra, en la iglesia, para que sigamos en sus pisadas. Juan Bautista entonces surge aquí, dice en Lucas 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Voy a poner mis lentes porque me está costando ver todas las letras que estoy tratando de leer aquí en estos. Así que Lucas es el único que establece en verdad el tiempo histórico. El tiempo y el lugar histórico. Tiberio César en el año 15 todavía nos define exactamente cuándo surgió el ministerio, la vida de esta persona, Poncio Pilato, que ya conocemos hasta el tiempo de Cristo, Herodes también de Galilea, Felipe, que fue su hermano de Herodes, y Felipe es el que su esposa se divorció de él y se casó con Herodes, y por eso Juan Bautista, después vamos a ver cómo le reprende Herodes por hacer algo que no es lícito según la ley de Israel. Lisanías, de tetrarca de Abilinia, y luego dice en versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Anás y Caifás, la verdad, hay solamente un sumo sacerdote en cuanto al oficio, y sin embargo llegó a ser como un dos. En el Antiguo Testamento vemos a veces que hay dos sacerdotes principales sirviendo juntos. En tiempo de David así fue. En este tiempo, históricamente lo que pasa es que Anás había sido el sumo sacerdote, pero fue despojado por los romanos. No hay mucha claridad en toda esta historia, pero de alguna manera Anás fue despojado del título, y hubieron otros sumos sacerdotes hasta que llegó Caifás, que era su yerno. Caifás era el yerno, y Anás era suegro de Caifás, pero de alguna manera Anás, como había sido sumo sacerdote, todavía tenía un oficio, era como jefe del Sanedrín, era como una persona de grande renombre entre los judíos, aunque los romanos le habían quitado el puesto porque ya eran bajo dominio de los romanos, y prácticamente los dos eran tomados como sumos sacerdotes de la nación. Anás todavía fue el mayor y por eso muchas veces el primero cuando enviaron a Cristo lo enviaron a Anás y después a Caifás. Vamos a ver estos dos hombres en la historia después. El lugar que dice, el lugar en el versículo 3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Así que nosotros, si sabe usted un poco de la geografía, si no, sería interesante que usted agarre un mapa. Todo creyente debe buscar un mapa de Israel en todos los cambios, cómo era en el tiempo del Antiguo Testamento, cómo era en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. Y puede usted ver ese pequeño país con el río Jordán yendo todo al lado oriente, y en toda esa llanura del Jordán y toda esa región al lado del Jordán es donde había vivido Juan el Bautista y donde empezó su ministerio. Mateo y Marcos lo llaman el desierto, no porque era desierto como un lugar de sequía, no porque era desierto como en lugar de que no hay ningún habitante. Se usaba esa palabra para denombrar un lugar de pocos habitantes. No era de los centros de habitantes en la nación. Así que en ese lugar donde poca gente vive, en un momento dice que viene a él la palabra de Dios. Eso fue la razón por qué él empezó a predicar. Ahí en versículo 2 decía, siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y la razón por qué él predicó, porque Dios le dijo. La razón por qué nosotros también proclamamos la palabra de Dios hoy en día es porque Cristo nos comisionó a eso. Cristo dio a esta iglesia una carga, una autoridad, un privilegio, una promesa. Nos dijo que predicáramos ahora el evangelio a todas las naciones, que hagamos discípulos en todas las naciones, que predica toda criatura, que los ganemos para Cristo, que los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, y luego que les enseñamos a ser discípulos guardando todas las cosas que Cristo nos enseñó. Eso es lo que nosotros también tenemos que ser, lo mismo. La razón por qué Juan Bautista vino predicando, porque la palabra de Dios le llegó, porque fue obediencia a Dios. Y una cosa que debemos nosotros evitar a todo costo ha sido la plaga en las religiones a través de la historia en la humanidad. Es cuando los hombres añaden y quitan de la palabra de Dios, cuando los hombres toman mal la palabra de Dios, lo cual sí se puede hacer si el diablo mismo usó una porción de los salmos para un propósito diabólico. No vayan ustedes a sorprenderse que una persona puede tomar la misma Biblia de usted y usarla mal, torcer el mensaje, usarlo no como de la manera que Dios desea, la intención del corazón de Dios, el propósito del corazón de Dios. Y no hay ninguna credibilidad a alguien que cita la Biblia fuera del propósito y del corazón de Dios, y los hombres lo han hecho mucho. Ahora podríamos hablar de otras denominaciones que se han apartado mucho de lo que vemos en la palabra de Dios. Sería muy fácil identificar una religión solamente por leer la palabra. Vamos a ver algunos que se van totalmente lejos de Dios en cuanto al orden de la iglesia. Tiene un orden inventado por los hombres, ninguna dirección de Dios. Tenemos algunos en su forma de alabanza, que vemos en el orden de la alabanza totalmente ajena a la instrucción clara de Dios en cuanto al orden en la iglesia, la alabanza de Dios. Tenemos que unos que se desvían en cuanto a enseñanzas. Y podemos solamente leer la Biblia y luego ver, la Biblia no pone todo el énfasis en este asunto. La Biblia no habla de este asunto de esta otra manera. Y podemos nosotros, por la dirección del Espíritu Santo y la humildad para querer saber qué quería decir Dios, podemos lograr el ordenarnos y el estar fundados y fiel en lo que es la palabra de Dios, y luego saber que no es solamente para nosotros para saber, es para proclamar. Ninguno, mis hermanos queridos, no estoy yo hablando como pastor de una iglesia de Chiapas, nada más otra iglesia. No estoy hablando a ustedes como pastor de una iglesia del año 2017 en que son costumbres del día tradiciones del día o lo que se acepta o no acepta. Yo les quiero hablar con ustedes lo que es la voluntad de Dios, del que es cabeza de esta iglesia, de Cristo mismo. Y no debemos aceptar nada menos. Uno podría decir, no, pues ya estamos mejor en algunas áreas. Eso no fue la medida de estar un poco mejor de otro. Es cierto. En proporción, probablemente hay más personas que aprendieron la gracia de dar y tener el corazón para dar diezmos, ofrendas, en una proporción mayor que todo. Pero eso no es la meta. La meta es que cada uno sea obediente por el corazón de Cristo. Algunos dirán, pues tenemos más gente que sale evangelismo por todos los ministerios que la mayoría de las iglesias, y sería la verdad, pero eso no es la medida. La medida es Cristo, y cada uno de nosotros tenemos que contestar esa pregunta que ahora es de esta iglesia. ¿Y usted cómo lo hace? Porque Cristo le mandó a usted también como miembro de esta iglesia a ser una luz en este mundo oscuro, a que cada semana procura que su vida también ilumina la vida de otro para que vengan a oír o que usted mismo le comparte. Ninguna persona debe sentirse como satisfecho cuando no está haciendo lo que nuestro Señor y Salvador y cabeza de la iglesia nos mandó. Juan Bautista no hubiera tenido ningún impacto, ninguna autoridad, ningún éxito si no hubiera sido porque Dios le mandó qué decir, porque la palabra de Dios vino a él. Y luego no hubiera tenido ningún impacto, ningún fruto, ningún resultado en su vida, su ministerio, si al llegar la palabra de Dios a él se hubiera pensado, bueno, yo no estoy en lugar de mucha gente, y quién soy yo, nadie me va a escuchar, y no tengo carrera, o no tengo personalidad para eso, y todavía hasta no estoy vestido para la ocasión. No, si él no hubiera sido obediente. Así que en esta mañana que estamos iniciando un estudio de este hombre, primero sepamos quiénes somos a través de la historia, y sepamos nosotros también que tenemos el mismo propósito, que no ha cambiado, y seamos nosotros atentos a la palabra de Dios y a su mandato, a que nuestra luz sigue brillando y que proclamemos cada uno de nosotros el evangelio. Ahora, si usted tiene duda o debilidad, usted piensa, es que pastor, no sé cómo lo voy a hacer, yo estoy dispuesto a ayudarle. Otros hermanos están dispuestos a ayudarle. No va usted a sentir ningún desprecio de parte de nadie. Le vamos a tomar, acompañar, ayudar, hasta pensar en cómo y cuándo. Y usted puede ver los ministerios o puede idear otro, pero le ayudaremos, porque eso hacemos, procurando que cada uno tenga el apoyo y que podamos hacerlo. Ahora, si hay alguien aquí que en esta mañana usted oyendo lo que la palabra de Dios le dice, recordando la gran comisión de Cristo, y usted está ahí con la mente endurecida, el corazón frío, y usted con ninguna intención de jamás conformarse a Cristo y jamás obedecer a Cristo, la verdad siento grande, grande tristeza por usted. Un día usted sí estará de acuerdo con Cristo, pero ya será de vergüenza, ya será de pérdida, ya será demasiado tarde. Y usted necesita arrepentirse, necesita sentir algo en su corazón, como sentía la gente cuando predicó Juan Bautista y se convencieron de su maldad y se arrepintieron, y sus corazones se ablandaron, y ellos entonces aceptaron la voluntad de Dios y la fe en Cristo como Salvador y el camino de Cristo como propósito de vida, como Maestro y Señor. Y hoy cada uno tendrá algo que decir al Señor, o decir: Señor, úsame más, o decir: Señor, perdóname y restáurame el gozo de mi salvación y usa mi vida para que sea luz para otros. O otros van a clamar y decir: Señor, quiero, pero no sé cómo. Pero ahora esta semana voy a hablar con hermanos y voy a buscar consejo y voy a estar dispuesto, abierto en tus manos para que pueda yo servir. Y algunos de ustedes que perdieron su primer amor, que estuvieron sirviendo y ahora ya no, porque se perdió ese primer amor, se perdió ese gozo y humildades de servir a Cristo, también en esta mañana es tiempo también para arrepentirse, para decir: Señor, perdóname, me he desviado de lo que es tu plan, me he flaqueado en lo que es el glorificarte, he pensado que esto como si fuera nada más otra tarea de la vida y no he entendido, este es el camino tuyo, por el cual tú pagaste con tu misma sangre en la cruz. Y con eso yo espero que todos podamos tener el corazón agradecido, arrepentido y dedicado que Cristo desea. Tarea para hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros para cada uno reflexionar, cada uno pensar el mensaje para uno mismo. Llegamos muy poco a estudiar, pero suficiente para tocar corazones, suficiente para exhortarnos y para poner un ejemplo. Y yo quiero pedirle a usted que hable con Dios en este momento. Primeramente, si usted nunca ha sido salvo, si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón para nacer de nuevo, tal vez usted no entiende eso todavía. Y Dios quiere que usted entienda que el mensaje de salvación es que el hombre pecó desde Adán y Eva. Y vino desde ese tiempo pecado a este mundo y le separó al hombre, le hizo al hombre muerto para con Dios. Esa es la muerte de que la Biblia habla, que vino por el pecado. Pero Cristo, por la gracia de Dios, vino para deshacer la obra de pecado del diablo. Y Cristo, por humildad, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres y se humilló hasta la muerte de cruz. Y pagó el pecado y venció la condenación y se levantó victorioso. Es Salvador, y todos los que lo reciben por fe tienen su pecado perdonado, no por los méritos de uno, sino por Él que es Salvador. Es salvo no por uno, sino por Él que pagó y es el justo y el Salvador exaltado. Y usted necesita abrir su corazón a Él hoy. Y necesita usted con arrepentimiento de ese pecado decir: Señor, perdóname y limpia mi corazón por Cristo. Le acepto, le invito a Cristo a mi corazón para salvarme. Y abre su corazón hoy. Si usted así desea, Dios le ha tocado. Yo quisiera ayudarle por un momento aquí. Me gustaría poder servirle personalmente, ayudar que usted puede tener esa paz con Dios, puede realizar ese anhelo de salvación, esa seguridad de ser un hijo de Dios destinado del cielo hoy. Así que si hay alguien aquí que usted no sabe dónde iría si muriera hoy, no tiene seguridad de eso, pero ahora entiende que Cristo le da salvación completa, eterna, de todo pecado, de toda condenación, que Él lo hizo todo, pero requiere que usted cree de verdad y que lo acepte. Si hay alguien que diría: Pastor, estoy dispuesto a hacer eso, estoy dispuesto a abrir mi corazón, estoy dispuesto a poner mi fe en Cristo como mi Salvador, y a no pensar que no hay ningún otro camino al cielo más que por Él y lo que Él hizo, recibirle como mi Salvador con toda fe. Si así usted desea, yo quisiera apoyarle. Le voy a pedir que en este momento que levanta la mano, primeramente para señalarlo delante de su servidor, mientras que los demás siguen orando. En este momento, si hay alguien que Dios ha tocado y no tiene seguridad, le suplico, abre su corazón a Cristo. Y si está dispuesto, levanta la mano en este momento para decir, sí, Pastor Morris, yo deseo recibir a Cristo como mi Salvador. Así con la mano levantada, ¿quiénes dirán, yo sí hoy? Hoy entendí, hoy estoy agradecido por tan grande amor y hoy humildemente quiero aceptar al que murió por mí para salvarme. Levanta la mano, por favor, todos los que desean en este momento recibir a Cristo como Salvador. Esa decisión, la más importante de la vida, porque en eso determina su destino eterno. ¿Quién más levantará la mano? Gracias a Dios, agradezco eso. ¿Quién más levantará la mano? Puede bajar la mano por un momento después de levantarlo, pero ¿qué más podría? No quiero yo que siente usted presionado, no es entre usted y yo. Le estoy hablando con énfasis por el amor de Dios, por lo que Cristo pagó por usted. Y quiere salvarle, pero usted tiene que abrir su corazón, humillarse y recibir a Cristo. Así que, ¿quién más levantando la mano dirá, sí, yo invitaré a Cristo y creeré en Cristo hoy para mi salvación? Levanta la mano también. Ahora voy a pedir que pase adelante. O quiera que levantó la mano, o si no levantó la mano, yo voy a bajar de la plataforma para recibirle personalmente en este momento. Pase conmigo, por favor. Tomás. Pasa adelante, se levantó la mano, pasa aquí conmigo por un momento, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Y cuántos de ustedes dirían, Pastor, ora por mí, porque no he sido la luz? Yo sé que la palabra de Dios me exhorta para que yo dé testimonio a otros, para que yo hable a otros de Cristo, que los invita a la iglesia, que esté en el transcurso de mi vida cada semana, que no esté yo así como escondiendo la luz sino brillando. ¿Cuántos dirían, Pastor, ora por mí? Yo quiero brillar más para Cristo. Levanta la mano, por favor, delante de Dios. Ojalá yo también levanto mi mano. Yo quiero más brillar por el Señor. Ok, puede bajar la mano. Y ustedes que no levantaron la mano, si es porque la verdad son diligentes en dar la palabra cada semana, qué bien, que no tenía que levantar la mano porque Dios ya ve que usted está siendo fiel y diligente. Pero si no levantó la mano porque la verdad no tiene el corazón abierto para ser usado por Dios, deja que Dios tome esa decisión. No deja que ningún razonamiento, ninguna conclusión suya, ninguna idea, opinión sea guía de su vida, sino deja que Dios sea guía de su vida, y usted entonces encontrará algo más que jamás pensaba que era posible. Pero deja que Cristo sea guía su vida. Padre Santo, te pido por todos los que levantaron la mano, que tienen ese anhelo de que seamos más fieles, más atentos a las oportunidades, más dispuestos a ser participantes en esta iglesia, en los ministerios y también en la responsabilidad personal para con los que tú pones en nuestros caminos cada semana. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a tener más compasión, más inteligencia, más denuedo. Y que este mundo, cada semana, esta ciudad sobre todo, cada semana tenga un impacto por una ola de testimonio, una ola de potencia, de poder tuyo en la vida de cada uno, de compartir tu amor, de compartir el evangelio y de invitar a otros para que vengan a escuchar de ti. Para los, si hay alguien todavía que está luchando, Padre, te pido que los liberes, que puedan arrepentirse, humillarse y ponerse en tus manos para que sean libres, para que tú los uses en la manera particular que tú harás, conforme tu infinito poder y sabiduría y amor, y que nos uses como iglesia para gozar aún todavía más la alegría de una iglesia que procura ser fiel a Cristo y fiel para siempre, fiel hasta la muerte. Gracias te damos, Dios, por Padre, por todas tus bendiciones y gracia. Y te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.